Muy bien.
Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver el tema que tenéis en la asignatura Matemáticas Avanzadas para la Economía, que sabéis que es del segundo curso de Economía y corresponde a este primer semestre, a esta primera parte, ¿no? Vosotros, alguno quizá se preguntará, dirá, bueno, ¿cómo es que usted empieza por las ecuaciones en diferencias finitas? No es que empiece, es que acabo, ¿eh? O sea, es que en años anteriores, lo que habíamos visto, el curso pasado, el anterior, etcétera, son siete primeros temas, este que vamos a hacer hoy creo que es el octavo, en total hay 10 temas de esa asignatura, los siete primeros temas se refería a ecuaciones diferenciales, ¿no? En sus diferentes modalidades. Y concretamente el último tema, que era el tema 7 que vimos, hacía referencia a sistemas de ecuaciones diferenciales. Hoy es el primer día que vamos a ver las ecuaciones en diferencias finitas. Este será el tema 8, para entendernos, o los que tenemos grabado. El tema 9 lo veremos después de Navidad, seguramente la primera, como mucho la segunda semana de enero, y será ecuaciones en diferencias finitas 2. Y el tercer tema, si nos da tiempo, lo veremos este año, si no, el año que viene. Os explico esto porque aquellos de vosotros que estéis interesados en seguir esta asignatura, es una asignatura, en fin, un poquito dura, como veréis, pues sabed que hay grabaciones mías de años anteriores basadas exactamente en el mismo temario, porque no ha cambiado desde hace 5 o 6 años, ¿eh? Entonces, esto lo encontraréis en el repositorio de Inteca. Podéis buscarlo. Incluso a veces se encuentra, está en abierto, se encuentra en Google directamente. O sea, en un navegador ponéis Google, ponéis Frank Ket, que es mi nombre, ¿no? Ecuaciones diferenciales o algo así, automáticamente ya os sale. Os habrían de salir teóricamente 7 sesiones. En fin, todo lo referente a ecuaciones diferenciales. Y, por supuesto, también os saldrá la de hoy, que también se está grabando. O sea que vamos a proceder ya a ecuaciones en diferencias finitas. Como supongo que a estas alturas del curso ya habréis visto algunas cosas, os recuerdo que la primera parte del curso hace referencia a optimización, que es un tema muy importante en economía. Muchas funciones económicas, las funciones de producción, las funciones de beneficio, las funciones de oferta y demanda, etcétera, en fin, son funciones, pues las funciones de coste. Son funciones que con frecuencia exigen su optimización, quiere decir su maximización o su minimización. Suelen ser funciones de varias variables, porque sabéis que en economía las funciones dependen no de una sola variable, sino en general de muchas variables. Por esa razón, la primera parte de la asignatura, que son los 6 primeros temas, no recuerdo mal, 6 o 7 primeros temas, se refieren a optimización. Optimización con restricciones de igualdad, con restricciones de desigualdad, condicionadas, no condicionadas, por el método de Lagrange, por el método de Kuhn-Tucker, en caso de desigualdades, es lo último que se ve, etc. En fin, esa es la primera parte. Esta primera parte no está grabada, ¿eh? La podéis seguir a través del libro, porque concretamente en el centro de Tortosa, que es donde yo imparto las clases, la da otra persona, y otro profesor que por lo visto no las graba. Yo lo que he grabado ha sido la segunda parte, o sea, todo lo que hace referencia a esto, a las ecuaciones diferenciales y a las ecuaciones en diferencias finitas, o también llamadas ecuaciones recurrentes. Quiero decir con esto que cuando busquéis estas, en fin, estas clases en Inteca, os encontraréis la parte segunda, digamos, de la asignatura, ¿no? Las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones en diferencias, pero no la primera parte, salvo que existan otras grabaciones hechas desde otros centros asociados o desde algún otro lugar. Bien. Ya que estamos hablando de ecuaciones diferenciales y de ecuaciones en diferencias, alguno dirá, bueno, pero eso es muy parecido, ¿no? Porque hasta el nombre suena igual, ¿no? Pues sí, francamente son cosas muy parecidas, ¿eh? O sea que primero se estudian, en este caso, las ecuaciones diferenciales, y cuando vayáis estudiando y vayamos viendo las ecuaciones en diferencias, cosa que hoy veremos un poco, y seguiréis viendo, supongo, estas navidades en casa tranquilamente, ¿no? Mientras estáis allí tomando turrones, algún vaso de whisky, alguna cosa de estas, vais viendo las ecuaciones en diferencias finitas, os daréis cuenta que se parecen bastante a las ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la diferencia? Valga la redundancia. La diferencia está en que las ecuaciones en diferencias finitas corresponden a los espacios discretos, ¿eh? En cambio, las ecuaciones diferenciales corresponden a los espacios continuos. La variable que estamos estudiando, o las variables, toman valores, en el primer caso, unos valores concretos, y hay espacios en los cuales no toman valores, son valores discretos. Y sin embargo, en el caso de las ecuaciones diferenciales, los valores son continuos, o sea que se pueden tomar en toda la recta real, en números enteros, en números fraccionarios, en números irracionales, incluso, etc. Esta es básicamente la diferencia. Entonces, la operativa que se sigue para resolver ese tipo de ecuaciones, tanto las diferenciales como las diferencias finitas, que, insisto, también se llaman recurrentes, están sujetas a recurrencias, como veremos, pues es muy parecida. Y muchas veces recuerda el caso de una solución al de otra. Bien, aquí tenemos la portada, os explica simplemente que nos encontramos con esta asignatura, y si pasamos ya a la página siguiente, veréis aquí lo que se refiere a el índice. En el índice tenéis aquí lo que vamos a ver hoy, en definitiva, las ecuaciones lineales. El próximo día veremos las ecuaciones no lineales, otro tipo de ecuaciones, pero hoy nos vamos a centrar en este tipo de ecuaciones. Lo que pasa es que ahí se pueden producir diversos casos. Las ecuaciones lineales pueden ser de primer orden, pueden ser de segundo orden o de orden superior, pueden ser homogéneas, pueden ser no homogéneas. Entonces, pueden ser de coeficientes constantes o de coeficientes variables. Por esa razón, viene que estudiar y ver los diferentes casos, ¿no? Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Entonces, ya nos centramos en el caso de las ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales de primer orden, es el caso más sencillo, primero hay una definición. Conviene, yo he dejado la opción de que os podáis descargar este PowerPoint, que iremos desarrollando hoy aquí en clase, pero que os lo podéis descargar tranquilamente. Para ir estudiando, ahí tenéis varios ejemplos resueltos, tenéis algunas explicaciones que creo que os ayudarán a entender mejor todo este tema, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay una definición, son estas tres líneas de aquí, las primeras tres líneas. Hay una sencilla definición de lo que es una ecuación lineal, diferencias finitas de primer orden, El orden, en definitiva, de una ecuación, o sea, de una ecuación en diferencias finitas, no es más que la diferencia o la sustracción, la resta, entre el subíndice mayor y el subíndice menor. Por ejemplo, en el caso de esta ecuación de aquí, que es el ejemplo primero, el primero que ponemos, os lo subrayo. Veis que el primer subíndice es a sub n más 1, que está precedido por un 2. Eso es el coeficiente. Y luego hay un segundo monomio, o un segundo sumando, 3 a sub n, cuyo subíndice es n. Pues bueno, ¿cuál es el grado, mejor dicho, el orden de esta ecuación de diferencias finitas? Pues la diferencia entre ambos subíndices, o sea, n más 1 menos n es 1. O sea que, en definitiva, este es el orden. No hay más. Bien. Estas ecuaciones, igual que sucede con las ecuaciones diferenciales, se pueden resolver teniendo en cuenta que hay diversos tipos de soluciones. Hay una solución general, que es la normal, pero luego hay las llamadas soluciones particulares, cosa que también sucedía con las ecuaciones en diferencias, o sea, las ecuaciones diferenciales. ¿Qué diferencia hay entre una solución general o una integral general? En el caso, se llaman integrales generales más bien en el caso de las ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una solución general y una solución particular? Pues como su propio nombre indica, en la solución general intervienen constantes. El número de constantes es igual al número de orden de la ecuación en cuestión, ¿no? Sin embargo, en el caso de las soluciones particulares, lo que sucede es que se da unos valores concretos a esas constantes. Entonces, esas constantes, como tales constantes, C, K, etcétera, C sub 1, C sub 2, desaparecen de la solución general y lo que aparecen son números reales, que son los valores que hemos dado a esas constantes. En realidad es la misma solución, pero dando valores a las constantes. Esa es la solución particular. Pero claro, ¿qué valores son los que se dan a esas constantes? Bueno, para esto nos tienen que dar unos valores previos en el enunciado. Tiene que decir con la condición que tal. Entonces sí que podemos encontrar o hallar la solución particular de dicha ecuación. Tanto si es una ecuación diferencial como si es una ecuación recurrente. ¿Eh? Ecuaciones diferentes. En este caso concreto, en este ejemplo que nos han puesto, observen que sí que nos ponen una condición. Nos dicen, resuélvase la siguiente ecuación, para todo n perteneciente al conjunto de los números naturales, el conjunto de los números naturales, sabemos que son los enteros positivos, ¿eh? O sea, a partir de 1, 2, 3, 4, todos estos son números naturales. Bien, pero además nos dan una condición. Nos dicen, cuando a sub 2 es igual a 2. Ah, bueno, vale, eso nos sirve justamente para hallar la solución particular. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo se calcula la solución general? Hombre, la solución general se calcula siempre más o menos del mismo modo, que es mediante un procedimiento que aquí no está, precisamente en este ejemplo, lo veremos en los ejemplos siguientes, es el ejemplo de la ecuación característica. Eso también lo utilizábamos en el caso de las ecuaciones diferenciales. La ecuación característica de esta ecuación que tenemos aquí, yo les voy a decir cuál es. Sería 2R más 3 igual a 0. Simplemente eso. 2R más 3 igual a 0. Muy bien. Entonces, 2R más 3 igual a 0 quiere decir que pasamos al 3 al otro lado y nos queda que R es igual a menos 3 medios. ¿No es así? Pues bueno. Pues entonces, la forma que tiene la solución general de una ecuación lineal de primer orden, que es este caso, siempre es la constante, es este caso de aquí. Es este de aquí, que ahora les estoy yo, les estoy redondeando. Es C que multiplica a R, esta R obtenida mediante la ecuación característica elevado a N. Como R es igual a menos 3 medios, pues la solución general siempre es esta. Siempre es esta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si esta es la solución general, que la representaremos por A sub N, la solución particular, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene sustituyendo el valor que nos han dado de la condición, pues este de aquí arriba, a sub 2 igual a 2, en el caso de la solución general que acabamos de obtener. Para esto, cogemos la solución general, la ponemos aquí abajo, aquí, he subrayado, y entonces verán ustedes que a sub n lo sustituyo por 2, no es así, porque a sub 2 es igual a 2, n es 2 en este caso, sustituyo por 2, y entonces esto quedará c que multiplica menos 3 medios elevado a 2, puesto que está elevado a n, esto es igual a 2, porque nos dice que a sub 2 es igual a 2, muy bien. Si ahora en esta expresión de aquí, ustedes despejan c, obtienen que c vale 8 novenos, precisamente. Y entonces, ¿cuál será la solución particular? Que en este caso se suele representaría por a sub p, particular, p. Pues sería la misma que la general, esta de aquí, pero como ya hemos hallado el valor de C, que en este caso concreto vale 8 novenos, pues sustituimos D por 8 novenos, será 8 novenos que multiplica menos 3 medios elevado a D. Y está. Esta de aquí. Vamos a colocar la flechita. Es, pues, la solución general. Y esta de aquí es la solución particular. ¿Vale? Hemos hallado las dos soluciones. Aquí nos pedían que resolviésemos la ecuación. Bueno, hemos hallado la general y después la particular. Muy bien. Normalmente siempre tenemos que empezar por hallar la solución general. Porque tanto si nos la piden solamente la general como si nos piden la particular, hay que hallar siempre la general, como ustedes han visto. O sea que siempre hemos de empezar por aquí. Bien. A ver, vamos a continuar y vamos a limpiar la página. Muy bien. Y vamos a continuar. A página siguiente tienen ustedes otro ejemplo, el ejemplo segundo, que, bien, sigue las mismas pautas, los mismos pasos que hemos seguido en el caso anterior. En este caso es u sub n más 1. A ver, no se asusten por el hecho de que en vez de a, ahora aquí aparecen u. Esto es lo mismo, según los libros, ya lo he hecho expresamente, ¿no? Aquí fíjense que la ecuación que les dan, en el caso del problema anterior, era a sub n más 1 y a sub n. En cambio aquí, en este caso, digamos, en este caso, en vez de a son u, u sub n más 1, menos 3 u sub n. Es también una ecuación lineal de primer orden, de coeficientes constantes. ¿Qué quiere decir de coeficientes constantes? Pues que el u sub n y el u sub n más 1 están multiplicados El primero, la luz sube más 1 por 1 y el segundo por menos 3. ¿No es así? Es un coeficiente constante. En el caso anterior también eran coeficientes constantes, como ustedes recordarán. ¿Puede ser que existan coeficientes variables? Hombre, sí. Si, por ejemplo, aquí, en este segundo monomio, fuera menos 3 por u sub n, fuera menos 3n por u sub n, pues ahí tendríamos un coeficiente que sería 3n, que no sería constante, sino que sería variable, porque depende de los diversos valores que puede adoptar la n. ¿Eh? Pero no entraremos aquí. De momento estamos en coeficientes constantes. Fíjense que hay una diferencia de esta ecuación con la ecuación anterior. La ecuación anterior aparecía la ecuación igualada a cero. Esa ecuación se llama homogénea. Cuando el segundo miembro de la ecuación es cero, la ecuación se llama homogénea. Y por el contrario, cuando el segundo miembro de la ecuación aparece una función de n, n, n más 1, 3n cuadrado, e elevado a 6n, en fin, lo que sea, entonces se dice que es una función no homogénea o inhomogénea o heterogénea, se puede llamar de muchas maneras. En definitiva, lo fácil es llamarles homogénea y no homogénea. ¿Vale? La primera que hemos resuelto, el primer problema, el ejemplo 1, era evidentemente una ecuación homogénea, pues solo estaba igualada a cero. Ya no nos hemos preocupado de nada más. Hemos hallado la solución general, hemos hallado la solución particular, que por cierto aquí también nos la pedía, y tal. En el caso de esta segunda ecuación, vean ustedes que el segundo miembro no es cero. Esto lo hemos puesto así. Sino que es n más 2. Es un polinomio de n, polinomio de primer grado. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues aquí hay que hacer un doble cálculo. Hay que calcular, en primer lugar, la ecuación como si fuera homogénea totalmente, como si estuviera igualada a cero, y el segundo miembro se calcula después. Después el resultado se suma. Ya veremos ahora cómo se hace. ¿Cómo se calcula la primera ecuación? Pues como hemos hecho la anterior. La primera ecuación era, como ustedes verán, se resolvía la ecuación característica, que la hemos puesto aquí, ustedes, la ecuación característica, ¿cuál es? Pues es R menos 3 igual a 0. Simplemente. La ecuación característica de la homogénea. Entonces R es igual a 3. Pues bueno, si R es igual a 3, entonces ya sabemos que la solución de la homogénea es alfa por 3 elevado a n. Alfa o C o K o como quieran ustedes llamar. Anterior le hemos llamado C, aquí le hemos puesto la letra griega, alfa. Es una constante en definitiva. ¿Vale? Esta es la solución de la parte homogénea. Pero ahora, cuidado, resulta que tenemos una segunda parte, porque esto no está igualado a cero. Estamos en presencia de una ecuación no homogénea. La hemos resuelto primero como si fuera homogénea, nos ha dado alfa por 3 elevado a n, y ahora hemos de ver qué pasa con la parte no homogénea. Para esto, lo que se hace es sustituir por un polinomio genérico que sea en principio, del mismo grado que el polinomio que nos aparece en esta segunda parte. Ahí nos aparece el polinomio que es n más 2. Pues entonces el polinomio genérico de primer grado, ¿cuál es? Es este de aquí, a n más 2. Es un polinomio genérico de primer grado. ¿Cuál sería el polinomio genérico de segundo grado? Si aquí, por ejemplo, en este ejemplo, nos hubiera aparecido en el segundo miembro no n más 2, sino n cuadrado más 2, por ejemplo, ¿qué polinomio genérico hubiéramos considerado? Pues a n cuadrado más bn más c. Porque hemos tenido que recurrir a un polinomio genérico de segundo grado. Y así de tercer, de cuarto grado, etc. Bueno, entonces, lo que se hace es muy simple. Es sustituir el valor a n más b, sustituirlo en la ecuación esta que tenemos aquí. En la ecuación del problema. Aquí tenemos que u sub p es a n más b. Entonces, u sub p más 1, ¿qué será? Pues lo mismo, pero en vez de n ponemos n más 1. Con lo cual sería a n más 1, o sea, a que multiplica n más 1 más b. Menos 3 u sub n. ¿U sub n cuál es? U sub n es a n más b. Y esto igualado a n más 2. Esto nos permite, siguiendo el método de los coeficientes indeterminados, despejar los valores de a y de b, que son, mediante este sistema, ustedes lo pueden calcular tranquilamente, no hay problema, y al final obtendríamos que a vale menos 1 medio y B menos 5 cuartos. Es esto que hemos obtenido. ¿Eh? Si no hay error, es esto. Muy bien. Entonces, como ya sabemos cuánto vale A y como ya sabemos cuánto vale B, resultará que la solución particular, esta de aquí que hemos buscado, AN más B, será, pues A es menos un medio, es así, será menos un medio de N, menos 5 cuartos, porque B es menos 5 cuartos. Y en definitiva, ¿cuál es la solución global, o la solución general, en definitiva, cuál es la solución general de este problema? La solución general de este problema es la suma de la solución de la no homogénea y de la solución de la homogénea. En primer lugar, la solución homogénea, que hemos visto antes que era alfa por 3e elevado a n, más u sub p que hemos obtenido, que sería, sustituyendo los valores obtenidos de a y b, menos un medio de n menos 5 cuartos. La suma de ambas, en definitiva, es la solución general del problema. Si nos hubieran dado condicionada, como se han hecho en el caso anterior, una cierta condición, entonces podríamos haber despejado el valor de alfa. Hemos obtenido, por ejemplo, alfa igual a 4. Esto sería pues, 4 por 3 elevado a n menos 1 medio. Eso ya sería una solución particular. Pero no es el caso. En este problema nos piden simplemente una solución general. Muy bien. Vamos siguiendo. ¿Qué sucede si las ecuaciones no son de primer orden, sino que son de orden k? Diría, en este caso, la introducción teórica que los he subrayado. La solución de orden k, de una ecuación de orden k, ecuación de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, etc., pues se seguiría un procedimiento muy parecido, por no decir el mismo, que el que se sigue en las ecuaciones lineales de primer orden. De hecho, pasando ahora de la teoría, que eso se lo miran ustedes, y tal, no tiene más problema, en el libro también lo tienen, vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que para resolver ese tipo de ecuaciones, lo primero que hay que hacer es plantearse, como antes, la ecuación característica. Y una vez nos hemos planteado la ecuación característica, hay que ver las raíces de esa ecuación característica cómo son. Si son, por ejemplo, raíces simples, o sea, raíces reales distintas, 4 y menos 1, 5 y 7, etc. Bueno, pues hay una manera de solucionarlas, que sería este caso de aquí. Pero puede ser que estas raíces no sean simples, sino que sean, por ejemplo, múltiples. Por ejemplo, que haya tres raíces, una ecuación de tercer orden, que tiene el mismo número de raíces, que haya tres raíces, la ecuación característica, que sean, por ejemplo, 3, menos 2 y menos 2. Entonces habría una raíz simple, que es 3, y dos raíces múltiples, que son dobles, en este caso, menos 2. Puede ser que haya dos raíces, 2 y menos 2, pues son simples simplemente. Pero cuando hay raíces múltiples, entonces hay que aplicar otra metodología. Vamos a empezar con el caso simple de las raíces reales distintas, o sea, de las raíces simples. Vamos a ver el ejemplo 1, sería este de aquí, y sería esta ecuación. U sub n más 2, menos u sub n más 1, menos 2 u sub n. Obsérvese que en este caso ya no es una ecuación lineal de primer orden, sino de segundo orden, puesto que n más 2 menos n igual a 2. Tenemos el segundo orden. Si restamos el subíndice mayor al subíndice menor, nos da 2. La ecuación de segundo orden. Bien. ¿Cuál es la ecuación característica de esta ecuación en diferencias finitas? Pues lo mismo. R cuadrado, ¿no? Menos R, menos 2, igual a 0. Ya está. La vulgar ecuación de segundo orden, aplicando la formulita de siempre, la resolvemos, entonces obtenemos que R sub 1 es igual a 2 y R sub 2 es igual a menos 1. O sea, estas son las dos raíces que hay. Pues si son las dos raíces que hay, pues resulta que hay dos raíces. Antes teníamos solamente una raíz, porque eran ecuaciones lineales de primer orden, aquí tenemos dos raíces. Pues aquí tienen ustedes la solución, simplemente. C sub 1, que hay dos constantes también, puesto que estamos en una ecuación de segundo orden. De segundo orden tendrá dos raíces características y tendrá también dos constantes. C sub 1 por menos 1 elevado a n, porque es una de las raíces, más C sub 2 por 2 elevado a n. El orden es el mismo. Podríamos haber puesto perfectamente C sub 1 por 2 elevado a n más C sub 2 por menos 1 elevado a n. Eso es exactamente igual. Esta sería la solución general. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de aquí vamos a borrar. página, pasamos a la diapositiva siguiente. Otro ejemplo, vamos a complicarlo un poquito más. Si hay alguna cosa que de momento no captáis o no entendéis, es normal, ¿no? Porque esas cosas hay que meditarlas, hay que reflexionarlas, y ya la veréis, pues podéis descargar el programa, podéis descargar ese PowerPoint, pues lo estudiáis y lo miráis en casa tranquilo. Bien, aquí nos piden, ya cada vez lo vamos complicando un poquito más, que se halle la solución particular de la ecuación homogénea que cumpla las siguientes condiciones. Aquí nos dan la ecuación, que como veréis es también una ecuación de segundo orden, n más 2 menos n de segundo orden, pero aquí ya nos dan soluciones particulares, o sea, nos dan unas condiciones que nos obligarán a calcular la solución particular. Nos dicen que a sub 0 es igual a 1 y que a sub 1 es igual a 0. Ah, muy bien. Bueno, pues de momento, como siempre, vamos a hallar la solución general. ¿Cómo se halla la solución general? Como siempre. Primero de todo, resolver la ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación característica? Mira, aquí la tenéis. R cuadrado, la subrayo, más 3R, pues así, si vamos siguiendo aquí, el enunciado, más 1, igual a 0. Muy bien. Resolvemos esta ecuación, el segundo grado, y nos sale esas dos raíces, que son dos raíces conjugadas. Menos raíz de quebrado, 3 más raíz de 5 partido por 2, menos 3 menos raíz de 5 partido por 2. Muy bien. ¿Y cuál será la solución general? Pues ya lo sabemos. C sub 1 por R sub 1 elevado a n, más C sub 2 por R sub 2 elevado a n. Igual que sucedía con el problema anterior. ¿Y ahora cómo será la solución particular? Hombre, pues la solución particular, para eso hay que dar valores. Como tenemos la solución general, que es esta de aquí, yo estoy ahora señalando, ¿no? La flechita, está la solución particular, perdón, la solución general, para dar la solución particular, nos han dicho en el enunciado esto de aquí. Nos han dicho que a sub 0 es igual a 1 y que a sub 1 es igual a 0. Pues bueno, nos encontramos con este sistema de ecuaciones, con este sistema de aquí. A sub 0 igual a 1. Muy bien. Pero entonces sustituimos la n por 0, ¿no es aquí? Este sale esto de aquí. En el de abajo dice a sub 1 igual a 0. Pues bueno, pues sustituimos la n por 1, es esto de aquí. Si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, que es un sistema simple, de dos ecuaciones con dos incógnitas, c sub 1 y c sub 2 son las dos incógnitas, se despejan, obtendrán pues esto de aquí. Esto que yo les he señalado ahora. Que c sub 1 es igual a un medio más c raíz de 5 partido por 10, y el otro exactamente igual. Entonces ya tenemos los valores de la C sub 1, la constante C sub 1 y de la constante C sub 2. No tenemos más que sustituirlos en la solución general, está en la flechita que hemos obtenido antes, de aquí, y automáticamente C sub 1 le da el valor que hemos sacado aquí, C sub 2 el valor que hemos sacado aquí, entonces ya obtiene la solución particular buscada. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a borrar esto de aquí, limpiar la paginita y pasar a la página siguiente. Fíjense que ese caso que hemos visto antes era de raíces reales simples. En el caso de raíces reales múltiples, 3, 3, 5, 5, etc., que se van repitiendo, que pueden ser dobles, triples, cuádruples, lo que sea, entonces lo que hay que hacer es un caso muy parecido al que hacíamos justamente en las ecuaciones diferenciales. Entonces se multiplica por n, se va multiplicando por n. Por ejemplo, si se trata de una raíz doble, esto sería c sub 1 más c sub 1 más o sea, c sub i más c sub i más 1 por n. Si es una raíz triple, sería lo mismo, pero c sub i más 2 por n al cuadrado, etc. Si se fijan, es lo mismo, es muy sencillo, después cuando lo vean en teoría, en la práctica, ¿no? Lo utilizamos con las ecuaciones diferenciales. A ver, aquí hay un ejemplo. Es el ejemplo primero, en el cual, como he visto, al resolver la ecuación característica nos salen raíces reales múltiples. Y por cierto, es también una ecuación recurrente en la cual nos dan dos condiciones, un sub 1 igual a 1 y un sub 2 igual a 2. Y sepan ustedes que el número de condiciones ha de ser igual al número de orden. O sea que si esta ecuación, en vez de ser de segundo orden, que lo es, puesto que n más 3 menos n más 1 es justamente 2, si en vez de segundo orden fuera de tercer orden, nos tendrían que dar tres condiciones. Y si fuera de orden n, nos tendrían que dar n condiciones. Para hallar la solución particular correspondiente. Bien. Fíjense que aquí hemos hecho un pequeño truco. Nos han dado esta ecuación, pero el subíndice más bajo no es n, sino que es n más 1. Bueno, eso nos lo pueden dar así, no pasa nada. Rebajamos un grado y decimos que esta ecuación es equivalente a esta otra. A u sub n más 2, menos 6 u sub n más 1, más 9 u sub n igual a 0. Es lo mismo, pero habiendo bajado un grado. Pero en realidad es lo mismo, ¿eh? Porque aquí sería n más 2 menos n, seguiría siendo el segundo orden. Obsérvense, esto sí, que esta ecuación es homogénea, puesto que el segundo miembro, el b sub n, que se suele llamar a veces, el segundo miembro de esta ecuación, de esta igualdad, es cero. Luego estamos en presencia de una homogénea. Bueno, no nos tenemos que preocupar de nada más, simplemente de la ecuación característica. Si ustedes montan la ecuación característica de esta ecuación, pues sería r cuadrado menos 6r más 9 igual a 0. Ya está. Es una sencilla ecuación del segundo grado, cuya raíz es doble, es 3. Las dos raíces son 3 y 3. Saben que una ecuación de grado n tiene precisamente n raíces, reales o imaginarias. En este caso son dos raíces reales, pero dobles, una raíz múltiple de 3. Luego, ¿cuál será la solución general de esta ecuación en diferencias finitas? Pues será c sub 1 por 3 elevado a n, como hacíamos siempre. Ustedes dirán, más c sub 2 por 3 elevado a n también, porque es una raíz doble. Sí, pero hay que multiplicar el segundo sumando por n. ¿Vale? En esa está la diferencia cuando hay raíces reales múltiples, ¿eh? Y si hubieran 3, si fuera de orden 3, ¿eh? Sería c sub 3 por n al cuadrado por 3 elevado a n. El n lo iríamos multiplicando por n al cuadrado, en la cuba, en la cuarta, etc. Pues ya está. Esta solución de aquí, esta que les estoy señalando ahora, es la solución general. Si, por ejemplo, vuelvo a echar marcha atrás, ¿no? Para aclararnos un poco mejor todos. Si en vez de haber obtenido aquí una raíz 3 doble, hubiéramos obtenido 3, 4, dos raíces, la raíz 3, la otra 4, ¿cuál hubiera sido la solución general? Pues hubiera sido c sub 1 por 3 elevado a n más c sub 2 por 4 elevado a n. Ya está, aquí se hubiera acabado. Pero como es doble, es por eso que hemos tenido que multiplicar el segundo monomio por n. ¿Vale? Bien, para hallar la solución particular, ya saben ustedes que lo que hay que hacer es obtener los valores de las constantes c sub 1 y c sub 2. ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, basándonos en el enunciado. Nos han dicho que cuando un sub 1 vale 1 y cuando un sub 2 vale 2, pues cuando un sub 1, que es cuando n vale 1, nos venimos aquí a la solución general. Esto sería, si n vale 1, eso sería 3 elevado a 1 que es 3, eso sería 3 c sub 1 más 3 c sub 2, porque n vale 1, igual a 1. Y la u sub 2, cuando n vale 2, ¿cuál sería? Pues lo mismo, sería 3 al cuadrado, en este caso sería 9 c sub 1, más n, hemos dicho que vale 2, ¿no? Pues si n vale 2, esto sería 2 por 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado son 9 por 2, 18. O sea que sería 18 c sub 2 igual a 2. Muy bien. Y ahí en definitiva obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver muy fácilmente, la regla de Sarrouf, el método de inversión de la matriz o simplemente por la cuenta de la vieja. Sabe perfectamente estos sistemas sencillos. ¿Y cuál es el resultado? Pues c sub 1 igual a 4 novenos y c sub 2 igual a menos 1 noveno. Entonces la solución particular será sustituyendo en la solución general los valores de c sub 1 y c sub 2, que son estos de aquí, ¿eh? Esto simplifica la notación, se nos sale la función de que no son todas las soluciones que las ecuaciones de diferentes. Muy bien. Si seguimos ahora con el tema, veremos el caso siguiente de raíces complejas. Ah, ¿ahí qué pasa? Que a veces las raíces que salen no son reales, ni simples, ni múltiples, sino que son complejas. Saben ustedes que resolver ecuaciones de segundo orden, pues normalmente sale la raíz compleja, ¿eh? Cuando se trata de una raíz de un radical no negativo. Pues sale la famosa unidad imaginaria I, etc. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelven ese tipo de ecuaciones recurrentes en el caso de que su correspondiente ecuación característica nos tenga raíces complejas? ¿Complejas simples o complejas múltiples, que también pueden ser, ¿eh? Bien, pues en este caso, la solución general adopta esta configuración, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué que también en algunos libros encontrarán ustedes que se puede expresar así, uy, eso que me ha salido muy mal, así, ¿vale? Puede expresar de esa manera. Pero normalmente la que nosotros emplearemos será esta de aquí. Yo estoy dibujando, verán ustedes ese señor que mal dibuja, lo que pasa es que estoy dibujando a mano con un ratón, y bueno, de ahí no se puede hacer bebidas, ¿no? Pero vamos, más o menos ya ven ustedes de qué es. En definitiva, que la solución general de este tipo de ecuaciones que provocan raíces complejas es esta de aquí que tienen ustedes en la plancha. Y a partir de aquí, pues iremos resolviéndolas aplicando esta formulación. Vamos a pasar de página y vamos a ver ya el primer ejemplo, en el cual nos van a salir seguramente raíces complejas, etc. Mire, se trata de esta ecuación. Pues mira, aquí casualmente ni es la A ni es la U, sino que es la I. Normalmente suelen aparecer en los diferentes libros, tanto en los que tienen ustedes de texto, como en los libros de problemas, como en otros que se pueden ir encontrando, o aparecen IS, o aparecen US, o aparecen AS. Yo por eso he puesto ya las tres casas para que ustedes se familiaricen con todos los casos, ¿no? Ahí tenemos el caso de IS. ¿Cómo es esta ecuación? Pues es una ecuación de coeficientes constantes, 1, 2 y 2. Es una ecuación de segundo orden, n más 2 menos n igual a 2, y es una ecuación homogénea, puesto que el segundo miembro es 0. Muy bien, estupendo. Vamos a ver, vamos a plantear, como siempre, la ecuación característica. ¿Cuál es? R cuadrado más 2r más 2 igual a 0. ¿Y cuáles son las raíces de esta ecuación característica? Pues son precisamente menos 1 más i y menos 1 menos i. Pueden ustedes resolverlo y verán que es así. Con lo cual, a, que saben ustedes que la expresión general en forma binomia o binómica se llama, de un número complejo es a más bi, ¿no? El primer coeficiente de la parte real es a y el segundo coeficiente b de la parte imaginaria. Pues bien, en este caso, observen que a más menos bi sería la expresión general de estas raíces, a más menos bi, a es menos 1, es esto que pone aquí, y b es 1, porque es más menos i. Es 1 siempre. Si fuera más menos 3i, pues sería 3. En este caso, es 1. ¿Cuál es? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una vez sabemos que estas son las raíces, r sub 1 y r sub 2, lo primero que tenemos que hacer es calcular el módulo de este número complejo. Con lo cual, tengo ustedes que repasar el concepto del número complejo. El módulo, argumento, etc. Que recordarán. El módulo del número complejo viene dado justamente por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Como sabemos que a vale menos 1 y b vale 1, la raíz cuadrada de a más b cuadrado es la raíz cuadrada de 2. O sea, el módulo rho, se suele representar así, rho, es igual a raíz de 2. Y el argumento, que es un ángulo, es el arco tangente de b partido por a. ¿Y cuál es ese argumento? Pues bueno, si ustedes representan el número complejo en un círculo, aquí ahora lo podemos representar, verán ustedes que si a nos aparece en el eje de abscisas, si ven el eje de ordenadas, ustedes lo representan, ¿no? A y B, entonces verán que, en definitiva, se halla el número complejo representado en el segundo cuadrante del círculo. Puesto que A es menos 1 y B es igual a 1. Entonces eso está representado en el segundo cuadrante del círculo. Y justamente, arco tangente de B partido por A sería esta cantidad, sería el ángulo del argumento, serían 135 grados, que es pi medios, que es todo el primer cuadrante, más la mitad del segundo cuadrante, que serían pi cuadrados. Todo esto que les estoy diciendo les puede sonar a chino, sobre todo si no tienen ahora la idea exacta del número complejo, ¿eh? De cómo se representa. Por esto vale la pena que repasen este punto para tenerlo bien claro, ¿no? Bien. Entonces, si sabemos que el argumento es 3 pi cuartos, en definitiva, que es lo mismo, expresado en radianes, expresado en grados hexadecimales, serían 135 grados, ¿no? Serían los 90 grados del primer cuadrante más 45 grados del segundo cuadrante, 135 grados, ¿eh? Y sabemos que el módulo es raíz de 2, entonces, yendo a la formulita anterior, vamos a recordarla, expresión de la solución general de un número complejo sería esta de aquí, es esto, esta de aquí, esta de aquí. Entonces hemos de colocar la R, y aquí las constantes, y aquí eta, que sería el módulo, perdón, el argumento. El módulo es el R, R. Muy bien. Volvemos otra vez al problema que estamos tratando. Entonces resultaría que esto sería C sub 1 por el módulo, el raíz de 2 elevado a n, por el coseno de teta n, o sea, 3 pi cuartos de n, más C sub 2 por raíz de 2, que es el módulo elevado a n, por el seno de teta por n. O sea que no hemos hecho más que solventar el número complejo y a continuación sustituir esos valores en la expresión anterior de, en fin, de la solución general de una ecuación de este tipo, una ecuación que tenga raíces complejas. ¿Qué puede suceder en el caso? Vamos a ver si antes borramos esto de aquí. Cierro la página. Pasamos a la página siguiente, que también la borramos. ¿Vale? Y pasamos a la página siguiente a ver qué pasa. Puede suceder que esta ecuación sea una ecuación que tenga las raíces características de la raíz característica sean múltiples. Y en este caso haríamos un procedimiento muy parecido al que hemos hecho antes con las raíces reales múltiples. Las raíces complejas múltiples también se multiplican por n y se hace exactamente lo mismo. Muy bien. Bien. Pasamos al caso siguiente, que sería la ecuación lineal no homogénea de coeficientes constantes y orden k. No homogénea quiere decir que existe, efectivamente, aquí se lo he subrayado, un segundo miembro que es diferente de cero. El homogéneo sería este de aquí y el no homogéneo sería cuando existe una función de n. Lo que pasa es que esa función de n, y aquí desarrollaremos diferentes casos que lo pueden presentar, esa función de n puede tener diferentes formas. Puede ser un polinomio, sería este caso de aquí, puede ser un polinomio, por ejemplo, de segundo orden, por ejemplo, 3n cuadrado más 1. Es un polinomio de segundo orden, y bueno, entonces hay que resolverlo de una manera determinada. ¿Qué pasa si en vez de tratarse de un polinomio de segundo orden, es, por ejemplo, otra cosa? Pues, por ejemplo, es una ecuación trigonométrica, o es una ecuación potencial, etcétera. Entonces, hay diferentes casos que veremos el próximo día. Hoy vamos a contemplar únicamente el caso, en esta primera sesión, de que sea un polinomio simplemente. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir, igual que hemos dicho antes, por el polinomio genérico del grado que corresponda. Lo que pasa es que a veces se obtiene, eso está aquí explicado en la teoría, en esa teoría que hay aquí, que lo subrayo ahora, lo señalo, a veces aparece un sistema incompatible, o sea, un problema de resonancia, que se llama. Entonces se llegan absurdeces, como por ejemplo resolver el sistema, en vez de hallar los valores de A, B, etcétera, pues se viene a la conclusión de que A es igual a A, o mejor dicho, que 3 es igual a 3, que 5 es igual a 5, etcétera, ¿no? Cuando sucede un problema de estos de resonancia, entonces lo que hay que hacer es aumentar en un grado, como hacíamos antes también, el grado del polinomio que se sustituye. Esto lo veremos en algún ejemplo. Por ejemplo, a verlo, lo voy a poner aquí. Caso siguiente, vamos a ver. Se trata de resolver esta ecuación en diferencias finitas, esta que tenemos aquí. Obsérvese que es una ecuación no homogénea, puesto que aquí existe una n. Hay un segundo miembro, eso no es cero, pues no homogénea. Muy bien. Pero nosotros no nos preocupamos. Al principio lo vamos a resolver, como siempre, como si fuera homogénea. Para esto lo primero que hay que hacer es hacer la ecuación característica, que es esta de aquí. R cuadrado menos R más 1 igual a 0. ¿Cuáles son sus soluciones? Ah, muchacho, ahí resulta que nos han salido soluciones complejas. Un medio más menos raíz de 3 partido por 2 por 1. Y también, a su vez, es igual a esta expresión. Vale. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues que entonces, si tenemos esto de aquí, resulta que A es igual a un medio y B es igual a raíz de 3 partido por 2. Esta es la expresión genérica A más menos BI, forma binomio. Entonces, lo que hay que hacer es, aplicando la formulita que nos han dado antes de la solución general de las ecuaciones de diferencias finitas, entonces resultará que la solución de la ecuación homogénea sería esta de aquí. Es esta de aquí. Muy bien, pues ya la tenemos. Pero pasa que ahora resulta que la que nos han dado no es homogénea, sino que es no homogénea. Entonces ya estamos como en un caso anterior, hay que añadirle el valor de la no homogénea. ¿Para esto qué hay que hacer? Pues hay que sustituir el polinomio genérico del segundo miembro, la no homogénea, en la ecuación inicial. Y por coeficientes indeterminados, como hemos hecho también con las ecuaciones lineales de primer orden, hallar el valor de A y de B. Pues bueno, eso es lo que sale aquí. A ver, esto estaba igualado a N, porque su polinomio genérico correspondiente es este de aquí, AN más B. ¿Vale? Si ahora resulta que el AN más B lo sustituimos en la ecuación inicial, aquí tendríamos AN más 2 más B, sería el U sub N más 2. ¿El U sub N más 1 cuál sería? Pues sería A sub N más 1 menos B, etc. Y bueno, y así sucesivamente. Más el U sub N, que es simplemente AN más 2. Y esto igualado a N. Hacen aquí ustedes operaciones, desarrollan esto y entonces obtienen al final que A es igual a 1 y B es igual a menos 1. ¿Esto cómo se obtiene? Pues se obtiene simplemente teniendo en cuenta que si ustedes agrupan términos se dan cuenta que AN es igual a, o sea, AN es igual a N. Eso quiere decir que A vale 1. Y si A vale 1, que resulta que no existe A más B es igual a 0, porque no existe ningún otro término suelto, pues quiere decir que B es igual a menos 1 necesariamente. Bueno, entonces ya está, sustituyen los valores de A igual a 1 y B igual a menos 1, y entonces estos valores son los que se suman a el valor o a la solución general obtenida anteriormente. Pues está. En definitiva, ¿cuál es la solución total, digamos? La solución particular, o la solución total, o la solución particular. Solución total. La solución particular sería aquella en la cual se dieran valores reales a las dos constantes del problema, C sub 1 y C sub 2. ¿Cuál sería la solución global del problema? Pues sería la suma de la solución de la homogénea más la suma de la solución de la no homogénea, la particular que hemos estudiado. Es n menos 1, puesto que es an más b, siendo a igual a 1 y siendo b igual a menos 1. ¿Vale? Muy bien. Y a partir de aquí ya vamos acabando y tenemos la página siguiente, en la cual existe un último problema. Este último problema, se lo miran ustedes porque ya se nos acaba el tiempo, no tenemos mucho tiempo más para comentarlo, pero es un problema como el anterior, pero en el cual nos aparece también una ecuación que es no homogénea, puesto que hay un segundo miembro que es este, 2n más 1, y entonces el polinomio genérico que ensayamos es, tendría que ser teóricamente como antes, AN más B. Sin embargo, hay un fenómeno de resonancia y entonces tenemos que multiplicar por N. Entonces, en realidad, el polinomio que vamos a ensayar, si no, no nos va a salir bien el problema, es AN cuadrado más B. Aquí está cómo se ha desarrollado el problema y cómo se soluciona, y en definitiva, siguiendo el mismo procedimiento que antes. Observen que al solucionar la ecuación homogénea, pues, igualada a cero, las dos raíces que se obtienen son dos raíces reales, R sub 1 igual a 1 y R sub 2 igual a 2, con lo cual la solución de la homogénea es C sub 1 simplemente más C sub 2 por 2 elevado. Eso hace precisamente, eso provoca que tengamos, aquí lo explica, aquí lo tienen ustedes también, eso provoca que tengamos, para evitar la resonancia, que multiplicar por N la solución particular que estamos ensayando de la no homogénea, o sea, de la del segundo miembro. Bien. Pues bueno, poca cosa más puedo añadir porque ya se nos acaba el tiempo, Exactamente 17:22, que yo, están ahora esperando para entrar en otra clase. No sé si les ha llegado bien el sonido, espero que sí, que les haya llegado adecuadamente. Desearía que me respondieran si les ha llegado el sonido. Y no se preocupen demasiado por si hay cosas. Vale, Moreno, ya veo que te ha llegado bien a ti, estupendo. Hay cosas que si no entienden en un momento dado, pues pueden consultar, insisto. Esta clase, este PowerPoint, está colgado y en su consecuencia pueden ustedes perfectamente consultarlo. Ya sé que las explicaciones son muy rápidas y no da tiempo para más. Entre esto y el libro deseo que tengan ustedes suerte y les recuerdo que a partir del 8 o 9 de enero volveremos a estar en contacto con ustedes. Abran el aplicativo correspondiente para ver en qué momento colgamos la clase, que será pues, la primera, insisto, la segunda, o sea, la segunda o la tercera semana del mes de enero de 2017. La segunda clase de ecuaciones en diferencias finitas. Deseo que les sea útil. Y muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.